Y bueno, los que estamos en el salón y los que están conectados a través del internet, vamos a seguir aprendiendo en la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra conmigo su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Si nos ponemos de pie, por favor, mis hermanos queridos, para leer la palabra de Dios y honrar a Dios, poniéndonos de pie, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el verso 1 con mucha atención. Vamos a poner mucha atención a lo que leemos. Mis hermanos, venimos a la iglesia a adorar al Rey de Reyes, ¿verdad? Eso hemos hecho. Venimos a la iglesia a darle gracias a Dios, pero también venimos a la iglesia para que Dios nos hable a nosotros a través de su palabra. Y nosotros debemos disponer nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra atención para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y caiga en un terreno bueno. Que no caiga en terreno seco, que no caiga entre espinas, que el enemigo no robe la bendición de la palabra de Dios, sino que nuestro corazón sea una tierra buena, donde la palabra de Dios germina y da fruto abundante. Da fruto al 30, al 60, al 100 por uno y nuestra vida va siendo transformada. Así que mis hermanos queridos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, esto es para nosotros, ¿verdad? Por eso dice hermanos, nosotros que hemos nacido por la gracia de Dios a una vida nueva en Cristo Jesús, como dice la palabra en Primera de Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen, los que creemos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora somos hermanos en Cristo, en esta nueva familia que se llama la familia cristiana. Pues este mensaje es para nosotros. Por eso dice, por lo demás, hermanos, le rogamos y los exhortamos en el nombre, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nos conviene, mire, dice el apóstol, nos conviene vivir de cierta manera, y de qué manera debemos vivir agradando a Dios. Por eso esta tarde yo le quiero compartir de algunas cosas que a Dios le agradan. Algunas cosas que a Dios le gustan, según la palabra de Dios. Porque usted y yo debemos poner cuidado en nuestra vida de vivir de tal manera que agrademos no a los hombres. El apóstol Pablo dice en una ocasión, el apóstol Pedro, perdón, dice, juzguen ustedes, ¿debemos agradar a los hombres o debemos agradar a Dios? ¿Debemos obedecer a los hombres o debemos obedecer a Dios? Padre, te damos gracias esta tarde por tu amor y bondad, por permitirnos acercarnos a tu trono con confianza, para en tu mesa poder degustar de tu compañía y deleitarnos de tu presencia. También, Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra bendita y que no nos vayamos de este lugar igual como vinimos. Tú tienes un plan para cada uno de los que estamos aquí, pero, Señor, depende también de nosotros o escuchar tu voz y seguir tu voz y obedecer tu voz para alcanzar el nivel que tú quieres que alcancemos. Te amamos y te necesitamos. Señor, yo públicamente me humillo una vez más delante de ti. Y confieso, Señor, que tú eres mi Señor y que solamente tú tienes palabras de vida eterna, oh Jesús de Nazaret. Y te pido que tu verdad fluya a través de este mensaje, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. A ti la gloria, a ti la honra, la alabanza, prepara nuestros corazones. Queremos conocerte más, queremos agradarte cada día que nos des vida. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Lo que a Dios le agrada es lo que vamos a compartir en esta tarde. Y venía a mi corazón esto, mi hermano, porque cuando pienso en las relaciones interpersonales, siempre debemos tener presente que debemos cuidar nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que Dios quiere con nosotros es tener una relación íntima, una relación de amor y de intimidad. Y en esa relación que Dios quiere, mi hermano, tener con nosotros, venía a mi corazón estos pensamientos y yo quisiera que usted me ayude a pensar en esto. ¿Usted cree que a Dios le importa la manera como nosotros vivimos? ¿Estás seguro? ¿Será que Dios dice, a ver, ¿cómo está viviendo mi hijo? ¿Cómo está viviendo mi hija? ¿Será que a Dios no le importa? ¿Verdad que sí le importa? Claro que sí. Hermano, a Dios le importa cómo vivimos. A Dios le importa cómo nos conducimos en este peregrinar. Ahora, si quiero agradar a Dios, entonces deberíamos saber lo que a Dios le agrada. ¿Verdad? Porque de esa manera entonces podremos cada día cuidar de hacer lo que a Dios le agrada. Y también es importante conocer lo que a Dios... ¿Usted cree que hay cosas que a Dios le desagrada? ¿Será que hay algo que Dios dice, oye, I don't like that? Así dices en inglés, ¿no? ¡No me gusta eso! Bueno, pues déjeme decirle, si hay cosas que a Dios le agradan, según la Biblia, ¿no? Y hay cosas que a Dios le desagradan. Y es por eso, mis amados, que quisiera en esta tarde y probablemente en el domingo que viene, desarrollar esta enseñanza y este pensamiento para que a la luz de la palabra de Dios conozcamos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Ahora, mientras preparaba este mensaje, venía a mi mente, mi hermano, la realidad que hay personas que pueden vivir juntos durante años y no se conocen. Le voy a repetir, hay personas que pueden estar juntos durante mucho tiempo, pero no se conocen una a la otra. ¿Por qué? Porque el conocernos de manera personal demanda y requiere de manera intencional invertir tiempo en esta relación. Invertir, mi hermano, tiempo en escuchar el uno al otro. Y en las parejas, por ejemplo, hay muchas quejas de las esposas que dicen que los esposos no escuchamos. Es que este no me escucha. Y es verdad, a veces los hombres, por nuestro diseño, estamos corriendo tanto en la vida que no nos detenemos a escuchar. Y es muy importante, entonces, en las relaciones interpersonales, tener un diálogo. ¿Sabe lo que es un diálogo, no? Es un dialogar, por eso diálogo de dos personas. Es un circuito de comunicación en el cual uno habla y el otro escucha antes de responder. Escucha. Ya luego que escucha bien, entonces responde. Y luego le da tiempo al otro, al interlocutor, para que entonces el otro hable y el otro calladito. Pero a veces, mi hermano, nos hallamos con personas que hablan tanto y no paran y no escuchan. Como no escuchan, no tienen una interacción y no hay un conocerse de uno al otro. Y esto no solamente en la vida de pareja, ¿no? Qué importante es hacer eso con nuestros hijos. Tomar tiempo para escucharlos. A ver, mi hijo, quiero escucharte, quiero que me digas qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus metas. Quiero que me digas tus proyectos, no mis proyectos impuestos en ti. ¿Qué es lo que tú quisieras hacer y cómo? Entonces, después de escucharlos, ¿verdad?, detenidamente, uno puede hablar con sabiduría de Dios, pidiéndole a Dios gracia y sabiduría, decirle, mi hijo, mira, después de haberte escuchado, quiero que ahora tú me escuches. Porque lo que te voy a decir es con amor y porque me importa. ¿Sí ve la diferencia, mi hermano? Pero a veces le decía, el problema que tenemos es que no cultivamos esta comunicación en nuestras relaciones. Y entonces hay personas que pueden vivir juntos años en la misma casa, bajo el mismo techo, en la misma empresa, pero no se conocen. No sabe qué le gusta, no sabe qué le disgusta, no sabe qué le agrada, no sabe qué le desagrada. Y esta virtud, esta cualidad de escuchar es una virtud que debemos cultivarla de manera intencional. Tenemos que ser muy intencionales en esto. Y ahora, esto también, mi hermano, cuando hay verdadero amor, ¿verdad? Al principio de una relación uno no se conoce, no conoce nada. Se enamoran a veces, mi hermano, pero no se conocen. Con el tiempo, cuando hay amor, lo ideal, lo que se espera, es que esa intimidad vaya creciendo y se vayan conociendo más y ese amor vaya creciendo en las diferentes esferas, ¿verdad? El amor de pareja, el amor de padre a hijo, de hijo a padre, como amigos. Pero con Dios sucede lo mismo. Usted y yo necesitamos tomar tiempo para a través de la palabra de Dios, porque nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo, quien nos ha dado a conocer al Padre, pero a través de la palabra de Dios, y que a través de la palabra de Dios, entonces usted y yo podamos cada día un poquito más conocer a Dios, pero no solamente conocerlo de información, sino saber qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses, para que nuestra vida se conduzca más y más agradando a Dios, que vivamos de una manera que cuando Dios nos mire desde el cielo, porque Dios nos mira, usted sabe que Dios nos mira, a Dios no nos le podemos esconder. A Dios, mi hermano, no lo podemos engañar. Dice en la palabra, si subiera a lo alto de los montes, ahí estás tú. Y si me fuera a lo profundo del mar y les dijera las tinieblas, cúbranme, ahí está el Señor. Entonces, mi hermano, cuando el Señor nos mira desde el cielo, ¿qué quisiéramos oír? ¿Sabe qué hermoso sería oír la voz de Dios que diga lo que dijo de Jesús de Nazaret? Cuando el Señor habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivía y nada de lo que Él hacía, lo hacía por cuenta propia, sino que Él dice, todo lo que yo hago es lo que el Padre me ha mandado. Entonces el Padre desde el cielo dice, ¿sabes qué? Ese de ahí es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Es interesante porque cuando estudiamos el libro de Daniel, cuando Daniel, y lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando Daniel ora pidiendo a Dios que le hable y que le dé luz y dirección y le revele cosas, viene el ángel, mensajero de Dios, el ángel Gabriel, le dice, mira Daniel, le dice esto, desde el primer día que tú inquiriste a buscar las cosas sublimes de Dios, yo fui enviado desde el cielo. Y Daniel le dice, tú eres muy amado allá en el cielo. ¿Qué cosa, mi hermano? O sea que Dios en el cielo, con los ángeles y en la Trinidad, hablaba y decía, miren, ahí está Daniel. Usted sabe la vida que tenía Daniel, ¿no? Daniel vivía agradando a Dios. Dice la palabra de Dios desde el primer capítulo del libro de Daniel, en el verso 1, capítulo 1, verso 8, dice que Daniel propuso, Daniel decidió, esto es una decisión personal, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que en el reino de Babilonia se le ofrece. Está conmigo, mi hermano. Pero entonces necesitamos conocernos más. Conocernos más, necesitamos dialogar más, dialogar más. Y esto viene con la madurez, con la madurez. Cuando uno es niño, ¿usted ha visto al niño? El niño, hermano, no para. Y uno le dice, a ver, escúchame, calmadito. ¿No es cierto? Cuando uno va madurando, uno entiende que uno tiene que aprender a escuchar. Porque cuando yo te escucho, yo voy a saber un poco más de ti, te voy a conocer, qué te agrada, qué no te agrada, y ahí te va. Y si te amo, voy a procurar hacer lo que te agrada. Siempre y cuando esté bien, ¿verdad? Siempre y cuando esté conforme a la palabra de Dios, desde luego en la relación. Pero entonces, volviendo al punto, mi hermano querido, mi hermana amada, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Y yo quisiera que estos minutos que nos quedan a través de la palabra, miremos algunas cosas que a Dios le agradan. ¿Quieres saberlas? Quisiera saber lo que le agrada a Dios. Yo quiero saberlo, mi hermano, porque la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses que yo debo vivir y usted y yo debemos vivir de tal manera que lo agrademos a Dios. Mi hermano, Dios ha dado todo por nosotros. Todo lo ha dado. Todo. Dios espera que nosotros demos todo para Él. Entonces necesitamos hacer un alto en el correr de la vida y decir, Señor, yo quiero saber a través de tu palabra, no lo que yo pienso que te agrada, no lo que a mí me parece que te agrada, no lo que me han dicho por ahí que le agrada. Yo quiero saber a la luz de la palabra qué es lo que te agrada para entonces yo continuar viviendo de manera que yo te agrade. Para que cuando Dios me mire desde el cielo, el corazón de Dios se alegre. No se entristezca. Porque lo contrario al agradar a Dios es el desagradar. Y cuando un hijo desagrada al padre, lo que le produce en el corazón es tristeza. Pero eso vamos a hablar probablemente el próximo domingo. Lo primero que vamos a hablar ahora es qué es lo que a Dios le agrada a la luz de la palabra de Dios. Y si usted toma notas, vamos a ir viendo algunas cosas que a Dios le agradan y que usted y yo debemos cultivarlas en nuestro diario vivir. La primera que quiero mencionar está en el libro de Hebreos, y le voy a pedir que vaya conmigo a Hebreos, al capítulo 11. Y hay, probablemente hay muchas más. He escogido algunas. Probablemente hay más, y el orden que las voy a dar no tiene nada que ver. Simplemente quiero ir en algunos puntos que veo en la Biblia, que vemos en la Biblia, que a Dios le agrada, ¿ok? Si usted toma notas, ahí va la primera. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe, ¿está ahí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Note que no dice es difícil. No dice, esta palabra imposible, agradar a Dios, quiere decir que sin fe, usted y yo no podemos. No hay manera. No hay cómo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, no solamente es imposible agradarlo, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea en Él y que Él es galardonador de los que le busca. La primera cosa, mis hermanos, lo que a Dios le agrada a la luz de este verso, es que nos acerquemos a Él, en primer lugar, con confianza y con fe. ¿Qué es la fe? Hermano, esto sería tema de todo un estudio, y lógicamente no nos da el tiempo ni es mi intención hablar en particular de este tema, lo haremos en otra ocasión. Pero dicho de una manera muy sencilla, fe es una confianza absoluta y total, en este caso, en Dios. ¿Qué es la fe? Una confianza total. Una confianza absoluta. Pero no solamente es confianza y fe absoluta, es importante notar que es una confianza y fe absoluta en Dios. Porque entonces la pregunta es, ¿en dónde estoy poniendo mi fe? Entonces la primera cosa, mis hermanos, necesitamos entender que hay cosas que a Dios le agradan. Y lo que a Dios le agrada es que nos acerquemos a Él, pero que nos acerquemos con una confianza total, sin dudar. Señor, yo creo con todo mi corazón, yo sé con todo mi corazón que no hay nada imposible para ti. Yo creo en tu palabra, Señor. Y no me importa lo que las circunstancias digan, no me importa lo que mi corazón sienta, no me importa lo que los otros digan. Yo creo en tu palabra y yo creo en tus promesas. Porque es palabra de Dios y no palabra de hombre. La primera cosa, mi hermano, usted y yo debemos ser personas que vivimos por fe. ¿Y qué es la fe? Lo dice en el verso 1 del capítulo 11. Decíamos una confianza total. Pero mire cómo dice en el capítulo 11, en el verso 1, un poquito antes, ahí lo tiene, ¿verdad? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Siempre me impresionó la historia que nos relata el Señor. Cuando Pedro, después de haber pescado o tratado de pescar toda la noche, ¿no? toda la noche, dice la palabra del Señor que habían regresado a la orilla y no tenían nada. Usted lo ha leído, ¿verdad? No tenían ni una gripe, ¿no? Nada. No habían pescado nada. Así es a veces nuestra vida. Las cosas, mi hermano, no se miran como uno esperaría. No son como uno quisiera. Pero cuando hace la presencia de Dios hace la diferencia, la presencia de Jesús hace la diferencia en medio de nuestra vida. Pero debemos creerle, debemos tener confianza en Él, debemos tener confianza en sus promesas, en sus palabras. Y ahí viene el Señor Jesús con Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vamos mar adentro, rema mar adentro. Y cuando el Señor le dice eso, yo me imagino a Pedro, y lo he dicho antes, mi hermano, yo me imagino a Pedro. Pedro debe haber pensado, haber dicho, oye, ¿Qué me está diciendo este hombre? ¿Qué me está diciendo? Acuérdense que Pedro era un pescador experimentado. Pedro no era uno como de esos que tienen el hobby de pescar. No, él vivía de la pesca. Ellos sabían cuándo salir a pescar. Ellos sabían, mi hermano, cuándo el clima era el adecuado para ir a pescar. Ellos sabían cuándo el mar estaba en condiciones para ir a pescar. Ellos sabían dónde echar la red. Ellos sabían, por años y años y años de experiencia, cómo hacer las cosas. Y entonces viene ahora este hombre, Jesús, que no es pescador, todo lo contrario, es un carpintero. Le dice: ¿sabes qué, Pedro? Rema mar adentro, porque mi hermano no era un bote de motor. ¿Verdad que uno diría, bueno, le echamos gasolina y vamos? Aunque después de haber pescado toda la noche, después de haber estado agotado, cansado, ¿usted ha tenido un día cansado de trabajo? ¿Cómo se siente? Agotado. A mí a veces me pasa que llego a la casa y le digo a mi esposa: estoy agotado. El otro día llegué y el vecino me ve y me dice: te ve agotado. No me dijo ni hola, no me dijo nada. Le dije: sí. Voy a entrar a ver si me tomo un vaso de agua y a tomar fuerza. Y ahora viene Pedro, mi hermano, en medio de esta circunstancia, cansado, sin haber logrado nada. Viene este hombre y le dice que en ese cansancio que él siente físico, emocional, que reme, porque era un bote de remo. Y no le dice rema un poquito, le dice rema mar adentro. O sea, haz un esfuerzo, esfuérzate. Y vienen a mí las palabras de Josué, del Señor a Josué en capítulo 1, versos 7, 8, 9. Dice: Josué, ¿sabes qué? Tú tienes que entender algo, tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Para qué? Para poner por obra lo que yo te digo. Eso es fe. Eso es fe, ¿no? Aunque me parece loco, aunque no tiene sentido, pero a Dios le agrada que vivamos por fe. Y entonces Pedro le responde al Señor Jesús, mi hermano. Yo me imagino que en medio de esa lucha de emociones, de opiniones, debe haber tenido Pedro un bombardeo de pensamientos. Voy a perder el tiempo, ¿para qué voy a hacer esto? Este hombre está loco, si ya pesqué toda la noche y no he pescado nada, él no entiende. Pero le dice: ¿sabes qué, Señor? No he pescado nada, la cosa está mal, pero en tu palabra voy a remar y voy a echar la cosa. Y dice la palabra de Dios que cuando lo hizo, eso es fe, mi hermano. El clima no ayuda, es más, ya ni es hora siquiera de ir a pescar. Estoy cansado, pero ya no lo va a hacer en mi fuerza, lo va a hacer en tu palabra, Señor. Dice que cuando lanzó la red, la red se llenó de peces de tal manera que se rompía. Porque le creyó a Dios y decidió vivir por él. Y no solamente la bendición vino a él, era tanta la pesca que tuvieron que llamar otra barca que los ayuden. Oigan, miren, vengan para acá, por favor, ayúdennos, porque esto es demasiado, la bendición es demasiado grande. Porque decidió creerle a Dios y obedecer a la palabra de Dios. La primera cosa que a Dios le agrada, nunca se olviden, hermano, es que usted y yo vivamos. Que nos acerquemos a Él. Y esa es otra cosa, ¿a quién me estoy acercando? Nos acerquemos al Dios omnipotente y que con fe le digamos: Señor, mira, yo no entiendo, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo creo que tú sostienes mi vida. No me importa nada, no me importa nadie, Señor, aunque me siento a veces cansado, aunque a veces no entiendo, pero yo voy a seguir tomado de tu mano hasta el final. Hermanos, la primera cosa para agradar a Dios es vivir con fe en Él, con fe en Cristo, con fe en su palabra, con fe en sus promesas. Ahora, la segunda cosa que a Dios le agrada, ¿quiere ver la segunda? La primera es vivir por fe. Pero le decía a mi hermano, esto tenemos que escucharlo, necesitamos entenderlo. Porque hay personas, ahí le va, hay personas, yo le decía hace un rato, hay personas que en lo natural no se conocen, porque no dialogan. No dialogan, entonces no se conocen. Hay parejas, mi hermano, yo he conocido parejas, años juntos, no se conocen. Entonces dicen: no, yo ni lo conozco. Y el esposo dice: ella también, no lo conozco. Los hijos no conocen al padre porque no dialogan. Pero lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Hay hermanos que han ido años a la iglesia. Le hablo de años. usted le pregunta, oye, ¿qué le agrada a Dios? No tienen. Es más, ni saben si habrá algo que le agrada a Dios o le desagrada. Ni saben si a Dios le agradará cosas. Entonces simplemente tienen una religión, como un matrimonio simplemente por un papel. Estamos casados, pero no me interesa lo que te gusta, lo que te disgusta. Es más, ya lo sé y ni me importa. Ay, 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 hermano, un corazón egoísta. Ya sé lo que no te gusta, pero who cares? Aquí mando yo. Porque somos humanos, ¿verdad? El corazón es. Pero le decía, esto viene con la madurez. Cuando uno madura y dice, Señor, yo no quiero hacer lo que a mí me da la gana, yo quiero vivir para agradarte. En las relaciones, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Si mi libertad es tropiezo para ti, no lo hagas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata a tu hermano como superior a ti mismo. Y entonces, mi hermano, nuestras relaciones serían mejores. Pero la segunda cosa que le quiero mencionar, mi hermano, que le agrada a Dios. Qué hermoso saber esto. Yo quiero saber esto más y más. Yo quiero vivirlo. Cada día que salgo de mi casa, yo quiero vivir por fe. Quiero caminar por fe. Con confianza. Señor, no lo entiendo. Pedro, qué hombre más de fe, mi hermano. Ahí estaban en la barca. Y viene el Señor Jesús en medio de la noche, caminando sobre las aguas. ¡Pedro! ¡Ente! Ay, ay, ay. Si me hubiera dicho a mí o le hubiera dicho a usted, sal de la barca. Qué tremenda, qué lucha de pensamientos. Me van a ver, espérate un ratito, aquí hay una ley de la gravedad. Si piso en el agua, me hundo, y si me hundo, me ahogo, se acabó. Mejor llámalo al Juan. Mejor que vaya el Felipe. ¡Pero yo no! Pero Pedro dice, Señor, si tú me llamas, yo. Yo salgo de la barca. Aunque esto no tenga lógica, aunque esto vaya en contra de toda razón, aunque esto vaya en contra de todo sentido, aunque esto vaya en contra de todo lo lógico, aunque todos piensen que estoy loco, yo voy a caminar en tu promesa. No importa. Yo creo que voy a caminar. Ahora sale Pedro, mi hermano, y empieza a caminar sobre el agua. Imagínese cuál. La tormenta alrededor, mi hermano, porque había tormenta. Ni siquiera que el mar estuviera calmadito. Había tormenta, el viento soplaba, las olas venían y Pedro caminando. Y dice la palabra que cuando Pedro miró los vientos, miró las olas, empezó a hundir. Pero mientras tuvo su mirada y su fe y su confianza en Jesús, iba sobre las aguas caminando. Y aún cuando flaqueó, clama y le dice, Señor, ten misericordia de mí que me hundo, me ahogo. Y el Señor tiene su mano y lo socorre. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Pedro estaba cerca. Pedro no les dijo a los de la barca, no le dijo, a ver, Juan, Felipe, Judas, Tomasito, láncenme una balsa. ¿Verdad que no? No lo hizo. Tú eres el único que me puede ayudar. Yo tengo fe que tú me vas a ayudar. No estos hermanos. Hermano, ¿sabe qué? A nosotros es lo mismo. Quien nos va a llevar de la mano no son los políticos, no son los economistas y financistas de Wall Street, no son los teólogos, es Jesús de Nazaret. En medida que nosotros le creamos a Él y vivamos en intimidad con Él y estemos cerca de Él. Para extender la mano tenía que estar cerca. Te voy a dar un consejo, mi hermano. Camine cerca de ti. Escúchale. Pedro, el mismo Pedro, ¿no? Pedro, qué tremendo cómo Dios lo usó. En una ocasión le dice, cuando todos se iban, le dice, Señor, el Señor Jesús le dice, ¿ustedes se van a ir también? Y Pedro le responde y le dice, Señor, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras. Vida eterna y salvación. No hay nadie que me dé el amor que tú me das, Jesús. No hay nadie que me dé la paz que tú me das. No hay nadie que me dé el gozo que tú me das. Podemos ir, mi hermano, a través del mundo a buscar gozo, paz, amor, felicidad. Nadie nos va a dar la fuente de vida que Cristo nos da. Nadie. La primera cosa, viva por fe. Viva cerca de Jesús. El que se acerca a Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 11:6. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Pero el que se acerca a Él tiene que acercarse creyendo. Es la primera cosa. Ahora, de la mano de la fe, otra cosa que le agrada a Dios, le iba a decir la segunda, de la mano de esto de vivir por fe, otra cosa que le agrada a Dios. Le voy a poner, vaya conmigo a Lucas 6:46. Mire las palabras del Señor Jesús. Nos hace una pregunta. Esa pregunta es para nosotros. Lucas 6:46, el Señor Jesucristo preguntaba: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La segunda cosa, mi hermano, que a Dios le agrada. Ya vamos a ver más escrituras. La segunda cosa que le quiero decir que a Dios le agrada, a la luz de la palabra, es que nuestra fe esté acompañada de obediencia. La segunda cosa que a Dios le agrada es una obediencia de corazón. Una obediencia sin cuestionar, una obediencia sin argumentar. Es una obediencia que nace del corazón, mi hermano, y que uno entiende que a Dios no solamente hay que creer en Él, pero hay que obedecerlo a Él. Y hay que creer en lo que Él dice, y hay que creer en lo que Él nos manda. Es como Pedro, ¿sabes qué? Camina sobre el agua. Había que obedecerlo. Pedro no le podía decir: Señor, yo te creo. Está bien, Señor, aquí me quedo. ¿Verdad que no? Necesitaba salir de la barca y dar un paso de obediencia, un paso de fe. Y entonces el Señor Jesucristo, el contexto de este verso, el contexto, mi hermano, es los dos cimientos. Y usted ha oído la analogía que el Señor Jesucristo usa, ¿verdad? De dos hombres que construyeron uno su casa en la roca y uno su casa en la arena. ¿Cuál fue la diferencia de esos dos hombres? Uno la casa permaneció y otro la casa fue destruida. ¿Cuál fue la diferencia de los dos? El que oye sus palabras y las hace, la obediencia. Hermano, la obediencia en nuestra vida le agrada a Dios, y no solamente le agrada a Dios, pero es para nuestra bendición, es para nuestro beneficio y es para nuestra vida victoriosa. Es por eso que necesitamos saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, para que cuando nos conducimos en la vida, cuando caminamos en este peregrinar, tengamos cuidado de hacer lo que a Dios le agrada y dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Y en la palabra del Señor, mi hermano, en el primer libro de Daniel, vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15. En Primera de Samuel, y no vamos a leer todo el relato bíblico, pero la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 15, nos relata acerca del rey Saúl. Usted conoce el rey Saúl, ¿verdad? El rey, un hombre que Dios había escogido para ser rey sobre Israel. Y entonces en el capítulo 15 Dios le da un mandato a Saúl y le dice que vaya y haga guerra contra un rey que se llamaba Amalek. Y le dice: anda, pelea contra Amalek, pero ¿sabes qué? Vas a ir y vas a destruir todo, porque este es un pueblo pecador que ha desagradado a Dios, y tú vas a ir y vas a destruir todo lo que hay ahí. Esa era la orden de Jehová a Saúl. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando fueron a la guerra, Saúl llevaba al pueblo a la guerra, Dios le había dicho que destruya todo, 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 personas, animales, todo. Pero Saúl, mi hermano, en el camino se le ocurrió a él, pensó: ¿para qué voy a destruir todo? Es más, llegó ahí y vio unas ovejitas bien bonitas, gorditas, de buen ver. Y dijeron: no, no las vamos a destruir, llevémoslas a la casa. Y llevaron también ganado. Y dijeron: ¿sabes qué? Dios nos dijo que hagamos esto, pero a nosotros nos parece que mejor no. Y es tremendo porque en el verso 15 y en el verso 21, Samuel, cuando viene el profeta y habla con él, le dice: el pueblo me dijo, al pueblo le pareció mejor que no destruyamos todo. Es más, le dice, ¿sabes qué? Esto que guardamos nosotros acá, lo vamos a usar para darles ofrendas a Dios. O sea que Saúl, mi hermano, empieza en su mente a hacer lo que a él le da la gana. Así somos a veces nosotros. Bueno, ahí está reflejado el corazón del ser humano. Cuando Dios dice algo, mi hermano, y a nosotros nos parece, yo creo, yo pienso. Dios dice claramente, Romanos capítulo 12, no te amoldes al mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Pero yo creo que Dios no es tan exagerado. ¿No es cierto? Le entramos a un poquito de reggaetón sin problema. ¿No es cierto? Porque yo creo que no hay que exagerar mucho. Pero Dios dice, sed santos como vuestro Dios es santo. Y santo quiere decir apartado. No parecerse al mundo, facilísimo, es no parecerse al mundo. Como cristianos necesitamos ser diferentes. Por eso hablábamos el domingo pasado de tener un corazón puro. Dice el Señor que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pero ahí viene la mente humana, ¿verdad? El corazón del ser humano que es engañoso y perverso, porque el corazón del ser humano es lo más engañoso que existe. Lo más engañoso que existe es el corazón del ser humano. Ahí viene nuestra mente y dice, bueno, a mí me parece. Dios es bueno y Dios... No. Es más, le voy a ayudar a Dios. Eso es lo que hizo este Saúl. Y ahora mire lo que pasa en el verso 22. Y el profeta Samuel, usado por Dios, lleno de la unción de Dios. Y Samuel le dijo, escuche esto, se complace. Estamos estudiando lo que se complace a Dios, lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y aquí está la segunda cosa que le digo, la obediencia. Se complace Jehová, tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, escuche esto, el obedecer, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Wow! Y sigue diciendo en el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? La desobediencia. Es el a mí me parece, es el yo creo. Es decirle, ¿sabes qué, Dios? Tú eres Dios, pero bájate de ahí. Ahora yo voy a ponerme ahí y yo voy a hacer lo que a mí me parece. Esa es la rebelión. Rebelión es rebelarse contra la autoridad. Eso es la rebelión. Y es cuando el ser humano le dice, ¿sabes qué? Yo veo a Dios en tu palabra, pero ¿sabes qué? Ay, nunca. Y sigue diciendo, porque como pecado de adivinación la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas hermano, la fe en Dios es indispensable, a Dios le agrada. Pero esa fe tiene que ir de la mano de otra cosa que a Dios le agrada, que se llama obediencia. Ahora, no una obediencia a medias, no una obediencia en parte. Hemos de procurar una obediencia lo más absoluta posible. Lo más posible, aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me agrade, aunque no esté de moda, aunque hay, ahí le va, aunque hayan iglesias que no lo hagan, no importa, porque quien norma mi vida no es el pueblo, porque esto le pasó a Saúl. El pueblo dijo, es que en unas iglesias hacen, no importa lo que otros hagan, no importa lo que yo creo que es conveniente, lo que al final del camino importa es que si Dios llama algo bueno, es bueno. Y si Dios llama algo malo, es malo. Y Dios se agrada en que vivamos por fe, porque somos salvos por fe. Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero esa fe tiene que ir íntimamente ligada a la obediencia que Dios espera de sus hijos que han tenido fe. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, mire, ahí está la Biblia. Ore a Dios y hable con Él, no conmigo. Yo le estoy exponiendo la palabra. Yo estoy cumpliendo mi misión, mi función es predicar la palabra. Y entonces el Señor dice, mira, necesitamos obediencia. Y el Señor Jesucristo lo confirma en Mateo capítulo 7. Volvamos allá a Mateo. Mateo capítulo 7. Miren el verso 21, si usted toma notas, Mateo capítulo 7, verso 21. La obediencia a Dios le agrada un hijo obediente. Bueno, vamos a pensar en lo natural, si usted tiene hijos. ¿Usted le agrada que su hijo sea obediente? Claro, mi hermano, claro. Ahora, todo lo que uno le dice al hijo es por su bien. ¿O hay algún papá loco que le dice por el mal? ¿Verdad que no? La mamá, todo lo que le dice al hijo es por su bien, es porque uno ya ha vivido, porque uno ya tiene, bueno, yo tengo canas, todavía no. Porque uno ya se ha golpeado, es porque uno ya lo ha lamentado, es porque uno ya lo ha vivido, le dice, oye, mi hijo, ven, yo te amo, mi hijo, ven, vamos a dialogar, quiero escuchar. Por una vez que lo escucho, le digo, ¿sabes qué? Te voy a decir esto porque te amo. Y Dios es igual con nosotros. Todo lo que Él nos dice es por nuestro bien, es por nuestro bienestar, es por nuestra bendición. Y dice aquí en Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Eso se llama obediencia. Y este es el cristianismo. Una vibra de fe y por amor obedecemos todo lo que el Señor nos dice. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros? O sea que estas personas eran religiosas. Estaban haciendo algunas cosas en el reino de Dios. Mire. Sin embargo, el Señor le responde en el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego inmediatamente entra en los dos cimientos, cuando pues me oyes estas palabras y las haces, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia en nuestra vida victoriosa, una vida de fracaso? Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero tiene que ser una obediencia de corazón, una obediencia con amor. La primera cosa que a Dios le agrada, mi amado hermano, una vida de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vivamos por fe cada día. Pero esa fe tiene que ir de la mano de otra cosa que a Dios le agrada, que es la obediencia. Hermoso, mi amado. Esto le da sentido a mi vida cristiana. Es decir, mañana, cuando salimos por esa puerta y empezamos a nuestra vida cotidiana, cada momento debemos pensar, Señor, yo quiero vivir una vida que te agrada. Y para vivir de manera que te agrado, yo tengo que vivir una vida de fe, tengo que vivir una vida de obediencia, pero para vivir una vida de obediencia necesito conocer la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, ¿a qué voy a obedecer? El Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero no solamente le dice esfuérzate y sé valiente. Sigue diciendo algo más. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra, antes de que te vaya bien, esfuérzate y sé valiente para poner por obra, no le dice algo de lo que yo te he mandado. Todo lo que yo te he mandado a través de mi siervo Moisés. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Quiere tener un matrimonio victorioso. Tenga intimidad con Dios, viva por fe y obedezca su palabra. Quiere que sus hijos sean victoriosos y bendecidos. Usted joven quiere tener una vida victoriosa. Tenga intimidad con Dios, una vida de fe. Conozca la palabra de Dios y ponga por obra lo que Él nos manda. Queremos tener, mi hermano, una vida saludable, incluso físicamente. El Señor nos promete que nos va a rejuvenecer los huesos, mi hermano, y nos va a llevar de su mano. No quiere decir que va a ser fácil. Quiere decir que Él va a estar con nosotros. Pero en tercer lugar, otra cosa que encontré en la palabra de Dios, mi hermano, que le agrada a Dios, que le agrada a Dios. ¿Quiere ver otra? La tercera. Vamos a dar tres esta tarde. Tengo muchas más, pero vamos a quedarnos con estas tres. Y le voy a sugerir, apúntelas, porque le decía el domingo pasado, la memoria es frágil. En promedio, en 72 horas ya nos olvidamos. Entonces, tome nota. Si quiere volver a oír el mensaje, ahí va a quedar grabado. ¡Qué bendición, mi hermano! Pero sobre todo, pongamos por obra, que es lo más importante. Pero ahí le ve el tercero. Y para ver este tercer punto, yo quisiera que vaya conmigo a Génesis, al capítulo 4. Otra cosa que a Dios le agrada. Yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Yo quiero vivir para agradar a Dios, porque Él ha dado todo por mí. Yo quiero vivir para agradarlo, como decía en Primera de Tesalonicenses. Vivan de tal manera, más y más agradando a Dios. Génesis capítulo 4. ¿Lo tiene? Dice en el verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era agricultor. Y Abel trajo también una ofrenda a Dios, dice, de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué son los primogénitos? Lo primero, lo primerito, dijo. A ver, aquí tengo esto, Señor, lo primero. Y el Señor dice, buscad primeramente, ¿te acuerdas? Primero, lo primero, ahí estaba Abel, mira, Señor, lo primero no va a ser para construir mi casa, lo primero no va a ser para comprarme un carro, lo primero no va a ser para, lo primero para ti. Qué hermoso, mi hermano. Y trajo también Abel los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordito de ellas, o sea, las más bonitas. Qué lindo, ¿no? No trajo las más feitas. O sea, tenía a las ovejas y dijo, esta está fea. Allá está flaca. Esa como que sobra, llevemos. Entonces dijo, a ver, ¿cuál es la más hermosa, la más bonita? Esa le voy a dar. No la medio medio. Y eso me pone a pensar a mí. ¿Qué le doy yo? ¿Le doy lo primero de mi día? ¿Le doy lo primero de mi amor? Le doy lo primero de mis primicias. Claro, ahora ya no somos, algunos hay ganaderos, ¿verdad? Todavía. Pero aquí en la ciudad, la dinámica de la vida ha cambiado, ya no somos ganaderos. Pero sí tenemos primicias en nuestro trabajo. Entonces cuando uno va, le dan las primicias. Cuando uno recibe eso que Dios le ha dado, uno dice, Señor, esto, la primicia, ¿para quién? Y eso me pone a pensar a mí, Señor. Mis primicias, ¿cuáles son? ¿Qué hago yo con mis primicias? Ahora hay hermanos que ni siquiera saben que a Dios le agrada esto. Es más, ni se enseña en la iglesia para no ofender a nadie. Es más, ahora han salido un montón de yo pienso. A mí me parece que eso era para el Antiguo Testamento. Ahora, como ya estamos en la gracia, ya a Dios no le importa nada de eso. Aquí la palabra de Dios me dice claramente, y esto es antes de la ley, lo está notando. Esto no es en la ley mosaica. Esto no es en la ley de Moisés, no, esto es en la vida diseñada por Dios. Y es lo que a Dios le agrada. Trajo lo más gordo de ellas. Y mire lo que sigue diciendo. Y miró Jehová con agrado. Estamos estudiando lo que a Dios le agrada. Y aquí hallamos que miró con Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín con gran manera y decayó su semblante. La tercera cosa que hallo en la palabra de Dios, que a Dios le agrada, es mi ofrenda de corazón. No le estoy hablando solo de finanzas, estoy hablando de mi vida, de nuestra vida. Primero, ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en Dios? En oración, en la palabra, en estar enamorados de Él. Nuestro corazón está enamorado de Dios realmente, en estar enamorado de Él, enamorado de Él. Cuando uno sale de la casa, y se lo he repetido tanto, las palabras de Moisés que me han impresionado, decirle, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Pero si tú vas conmigo, yo tengo la fe absoluta y la confianza absoluta de que tú me llevas de ti. Y no me importa si llueve, si sale el sol, si hay COVID, si ya está la variante Delta, si ya salió la variante Plus, si ya salió la Delta Plus, I don't care. Dios sostiene. Porque ahora, mi hermano, es terrible. la variante Delta, la Delta Plus, la Delta del Nilo, la del Brasil, la del sur de Ecuador. ¿Cuál más va a salir? A mí no me importan las que salgan. El que sostiene mi vida se llama Jehová de los ejércitos. Y Él me va a tener vivo hasta el día que Él me quiera. Y el día que me diga, Diego, te me vienes. Pero mientras tanto quiero vivir dándole mi mejor ofrenda a mi Señor. Mi mejor canto a mi Señor. Mi mejor tiempo para mi Señor. Quiero darle lo mejor de mi vida. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso le digo a mi esposa, a ver, quiero ser un mejor esposo para ti. Si hay algo que te desagrada, a ustedes como hermanos, yo quiero ser un buen pastor, un buen hermano para ustedes. Por eso tengo que escucharlos. Yo les he dicho a muchos de ustedes, mis hermanos, ayer hablaba con un hermano muy querido y él me decía, pastor, si ve algo, dígame. Yo le decía, usted también, hermano. Vamos a buscar ese nivel de intimidad. Yo no soy perfecto ni pretendo serlo, mi hermano. Es más, yo necesito de mis hermanos para mejorar. Necesitamos unos de otros. A veces me olvido las cosas. El otro día un hermano venía, pastor, ¿qué fue? Se olvidó de los libros. ¿Verdad, mi hermano? Gracias por recordarme. No cumpla 55. Entonces, mi hermano, le quiero dar lo mejor a mi Señor. Le quiero dar lo mejor a Él. Porque aquí dice que el Señor se agrada de una ofrenda de corazón. Y para los que dicen que eso era del Antiguo Testamento, la palabra de Dios en 2 Corintios, mire, vaya conmigo a 2 Corintios. ¿Cómo la palabra de Dios no se contradice? La palabra de Dios tiene, y vamos a hablar de este tema, tengo en mi corazón hablar de la palabra de Dios, estoy preparando una enseñanza de por qué la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, de Génesis hasta Apocalipsis hay una unidad perfecta en el mensaje de Dios, hermoso. Lo dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Y Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto acerca de, desde el 6 vamos a ver, dice, pero esto les digo, está hablando de la ofrenda que tenían que recoger ahí, le dice, pero esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Verso 7, pero cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no con tristeza. Yo no me lo imagino a Abel triste ofrendando a Dios. ¿Usted se lo imagina a Abel? Ahí te traigo, Señor. La más gordita. No, yo me lo imagino a Abel diciéndole, Señor, tú lo has dado todo por mí, yo lo doy todo por ti. Y te voy a dar lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo más sublime, lo más hermoso. Te voy a dar, Señor, lo más hermoso. Por eso dice, cada uno dé con un corazón, sin tristeza, no con tristeza, de nuevo domingo, predica tan largo ese hermano. Un día, y se los cuento como, con amor, ¿no? Un día mi hermano dice, pastor, me gusta su iglesia, y nos visitó, me acuerdo un día. Antes no teníamos grupo de alabanza, yo usaba pistas. Y para mí, mi hermano, la alabanza y la adoración es una cosa única en el universo. Y entonces yo ponía las pistas. Y antes del COVID no nos privábamos tanto en el tiempo, ¿no? Aquí nos quedábamos. Y un día un hermano me dice, pastor, me gusta, dice, me gusta. Nomás cantan mucho. Me duermo, dice. En el canto, ¿no? Entonces, mi hermano, yo no me le imagino a la viuda. ¿Usted se acuerda de la viuda? Dice que el Señor Jesucristo se sentó en el templo a mirar lo que daba. Y a veces dicen, no, es que a Dios no le importa. Ahí se sentó Jesús a mirar cómo daba. Ya llegó la viuda, mi hermano. Yo no me le imagino a la viuda, Señor, ¿y ahora? ¿Verdad que no? La viuda fue con todo el corazón, le dijo, Señor, todo es tuyo, toma, Señor, tú sostienes mi vida. No me lo imagino a la viuda yendo a decirles, a ver, ¿en qué gastaron mis dos blancas? ¿En qué gastaron? Denme cuenta de las dos blancas que les di. ¿Usted se le imagina a la viuda haciendo eso? Yo no me imagino. ¿Usted se acuerda del niño que dio los peces y los panes? ¿Lo dio? Yo no me imagino a ese niño viniendo a decirle, a ver, Felipe, porque Felipe fue el... A ver, Felipe, ¿qué hiciste con los peces? ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Ya cómo nos toca? ¿Verdad que no? A ver, Felipe, ¿cuántos peces? Hazme cuentas, ¿cuántas canastas? 12 dice la Biblia que sobraron. ¿Cómo las van a repartir? ¿En qué van a invertir eso, Felipe? ¿Usted se lo imagina así ese niño? Usted sabe que la Biblia dice que debemos ser como niños. Ahora, no me vaya a malinterpretar. Debemos manejar las cosas claras. Aquí en la iglesia damos un reporte anual de todas las finanzas de la iglesia. Todo está ahí clarísimo. Y si alguien quiere, ahí está el reporte. Lo que le estoy diciendo es que nuestro corazón tiene que estar bien. ¿Sí me está entendiendo? Nuestro corazón tiene que estar claro. Nuestro corazón tiene que estar transparente. Y entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Se complace Dios en un corazón alegre, un corazón, mi hermano, que da con generosidad como el de Abel. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que abundes. Dios nos quiere bendecir. ¿Sabe para qué Dios nos quiere bendecir? Para que nosotros seamos de bendición para otros. Dios no nos quiere bendecir solo por bendecir, sino para que nosotros seamos instrumentos de bendición para otros. Entonces, mis hermanos amados, tres cosas que agradan a Dios hemos visto en esta tarde. La primera, una vida de fe en Él, confiando en Él en todo lo que Él hace. Segunda cosa, mi hermano, una vida de obediencia que va de la mano de esa fe. Y en tercer lugar, que nuestra vida, sea una ofrenda de amor a Dios. No solamente, y le insisto, enfocándonos en una ofrenda, no. Que nuestra vida sea una ofrenda de amor a Dios. Señor, ahora, ¿cómo te puedo servir? Cuando usted vaya a su trabajo, Señor, tú me llevaste ese trabajo, ¿cómo te puedo servir ahí? ¿Cómo puedo testificarle a alguien, Señor? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo ayudar a mis vecinos y darles buen testimonio en la iglesia, en cualquier esfera de nuestra vida, mi hermano? Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios? Muy sencillo, mi hermano, viviendo por fe, viviendo en obediencia y viviendo dándole nuestra vida como una ofrenda de amor, entendiendo que hay más principios y los vamos a seguir viendo en otros domingos de las cosas que a Dios le agradan, y también vamos a estudiar en los domingos que vienen lo que a Dios no le agrada, porque ¿sabía usted que hay cosas que no le agradan a Dios? ¿Quisiera saberlas? Bueno, véngase en los domingos que vienen para seguirlas estudiando. Mis hermanos queridos, hemos tenido este estudio, póngase de pie, vamos a orar.